Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Amadeus, otra vez en la radio, otra vez en el 91.1 del dial de FM, otra vez en radioamadeus.com.ar, para los que quieran escuchar por internet, también encontrar los programas ya emitidos, también para compartir el programa cuando ha pasado un día, dos, tres, y dicen, ¡ay, qué bueno que estuvo lo del programa del 13 de septiembre! Bueno, de eso se trata. Aprovechando todos los recursos, todos los caminos que hoy tenemos para estar comunicados. Bueno, en el programa de hoy vamos a recuperar una charla que he tenido con una especialista en un tema que tiene que ver con la familia, indudablemente, con la integridad de las personas, en más o en menos, siempre está eso, en la consideración plena de la persona. Bueno, el punto es que Como creo que también lo hablamos en esa charla y en otros momentos, hay un acostumbramiento a algunos contenidos, a algunas cosas que recibimos, y ya no nos escandaliza. No nos pasa gran cosa, por ejemplo, aunque uno sea alguien pacífico, dialoguista, tranquilo, conciliador, pero la verdad es que no nos escandalizamos mucho con lo que pasa más o menos a diario, al menos en el capital, en el Gran Buenos Aires, en la zona más urbana del país, esta zona tan codiciada, ¿no? Esta cosa cotidiana de desprecio por el otro. Hay cosas que tal vez si pasaran en otra época, no se hubiera escandalizado, ¿no? Lo que pasa hoy en las escuelas, ese chiste que por ahí circula, ¿no? Un chiste gráfico que en realidad es una descripción de una tragedia, ¿no? Cuando éramos chicos y la maestra decía que habíamos hecho alguna macana y nos mandaba alguna nota en el cuaderno, por decir algo, o se quejaba, los padres creían en la docente y de alguna manera el acusado era uno, ¿no? Porque seguramente la docente no iba a decir que uno hizo algo que estaba mal, o que se ha portado mal, o que se ha peleado, si eso no hubiera ocurrido. Esta pretensión de chiste, de humorada, de padres que van a agredir o de alguna manera se van a poner del lado del hijo frente a algo que es tal vez una obviedad, como un error, una falta. Eso no es algo tan extraño, ¿no? Lo que nos parecía escandaloso de cómo se hablaba tal vez en algún momento cuando empezaban a aparecer muchos insultos en la radio, hoy no nos llama mucho la atención. La gente escribe en las redes sociales, escribe. Hasta incluso me parece que en algunos casos ni siquiera se da cuenta de lo que sucede, de lo que dice, ¿no? Dice groserías que las tiene tan pero tan incorporadas en su manera de hablar que no se da cuenta de lo que está diciendo. Pues justamente, forma parte de su hablar cotidiano. Entonces se pone en evidencia de que es vulgar, de que tiene un vocabulario lleno de exabruptos, de desprecios, de discriminaciones, pero ni siquiera se da cuenta. Es como la famosa palabrita que empieza con P larga, que mucha gente la dice de una manera sin escandalizarse. Algunos pretenden justificar lo que en realidad el origen viene por el lado de los indios y qué sé yo, pero eso no interesa porque hoy la significación de esto no tiene nada que ver, ¿no? De eso no tiene nada que ver. O de tantos otros insultos, ¿no? El insulto a la madre para elogiar a un talentoso, ¿no? ¿A qué voy? Es que hay un montón de cosas, esto es algo comprobable, pero hay muchas otras cosas que forman parte de lo cotidiano. La violencia en la televisión, programas de televisión donde todo es discusión, grito, escándalo permanente, ¿no? Este juego del conductor, el tema, los panelistas, este juego de roles en donde uno hace del más malo y otro hace más o menos, y se pelean entre ellos, uno sabe si es completamente cierto, en algunos casos parece que sí, en otros casos parece que no, pero bueno, la tele nos ofrece mucho de eso. Como decía la otra vez, con respecto al tema de Tinelli, ¿no? Todo es tan berreta, aunque tenga brillos y cueste mucha plata, pero hay una berretización de los medios en general, donde se bastardea todo. No importa si yo sé o no sé de tal o cual cosa, digo lo primero que se me viene a la cabeza y hablo así, digamos a la ligera, de cuestiones que tienen que ver con el sentimiento, es decir, con lo que a uno le nace porque lo siente de ese modo, porque a uno le cae bien o le cae mal, pero sin base cierta de conocimiento, sin documentarse, se dicen cosas a la ligera. En los medios gráficos, perdón, bueno, medios gráficos y medios digitales, la versión digital de los diarios, se publican a veces cosas, además de con errores de redacción severos, pero también se dicen muchas cosas a la ligera. Se baja mucha línea, se califica y se descalifica, digamos, con mucha liviandad muchas cosas. Entonces nos vamos acostumbrando a que todo da más o menos lo mismo. Ahí quería llegar. Todo da más o menos igual. Y si alguien quiere vivir de esta manera, bueno, allá él, no le hace mal a nadie. Todo esto para darle un poco de marco a lo que vamos a compartir, que es una parte de la charla que tuve con Florencia Puig, hablando sobre el tema de la pornografía. ¿Dónde está lo malo de la pornografía? Pornografía es solamente un hombre, una mujer o, bueno, o mucha más gente en una situación de intimidad sexual. Bueno, sí, ese es el convencionalismo, porque la misma palabra lo dice, es mostrar prostitución, ¿no? O mostrar una prostituta, ese es el origen etimológico de la palabra pornografía. Pero hay una naturalización de todo esto que le abre la puerta a muchas cosas malas. Malas para uno y malas para en general para toda la sociedad. Creo que Florencia lo dijo también, y si no lo había dicho antes, en que lo que uno ve, lo que uno percibe con la vista, a uno se le queda guardado en la mente y de un modo tan contundente que después eso de alguna manera le está poniendo un filtro para ver otras cosas. Es decir, una imagen se puede transformar en una marca a fuego, y mucho más si es esa imagen vista con frecuencia, ¿no? Ese consumo, ese producto se ve con frecuencia, termina siendo algo que me invalida el ver de otra manera, por ejemplo, a una mujer. Entonces lo malo, digamos en una mirada muy general, ahora vamos a compartir el diálogo, pasa por esto, se me empieza a naturalizar. Creo que la otra vez había dicho esto de que antes las películas de guerra o de policiales en el cine o en la tele tenían sus trucos, ¿no? Aparecía alguien que disparaba, aparecía un agujerito, donde salía sangre y más o menos uno sabía que el señor se había muerto o estaba herido. Bueno, con el tiempo los efectos especiales y la necesidad de darle mucha mayor contundencia a las imágenes para que espanten un poco más, para que estremezcan mucho más, para que el muerto parezca muerto en serio y el lastimado más, terminan porque uno llega a un punto de naturalización de esto. Y es cierto que hay gente que se puede impresionar, pero hay muchos que se han dejado de impresionar. Y que si miran una película, por ejemplo, de hace 20 años, 30 años, a uno tal vez no le provoca gran cosa porque, bueno, estoy acostumbrado a que todo tiene que tener un grado de crueldad mucho mayor. Entonces me parece como que no me motiva lo suficiente. Bueno, esto es un tema muy arduo, pero pasa por ahí, ¿no? Todas las cosas que uno consume, de algún modo, terminan por ser, digamos, parte de la vida de uno. En algún punto, yo no me escandalizo tanto de las cosas que pasan en la calle, o no me escandalizo tanto de lo que pasa, digamos, de los insultos, las peleas, o lo que pasa en la tele, o no me escandalizo tanto de la manera vulgar, procaz, berreta, con la que se habla. Incluso gente muy aparentemente educada, que dice términos, digamos, impropios, innecesarios, en la radio, o que se dice lo primero que se le viene a la cabeza, sin conocimiento. A mí me parece que, o para mí, tal cosa, termina porque a uno también se le clava esta idea de que, bueno, cada uno puede hacer las cosas que quiere y no le afecta a nadie. Yo no estoy de acuerdo con eso, para nada. Así que bueno, ahí está un poco esto. Y bueno, y lo otro que también en algún punto se junta, que es, hacemos un poquito de resumen de lo que pasó con la posible canciller del gobierno eventual de Javier Milei, el economista Mondino, en torno de Malvinas. Ha habido, bueno, muchísima gente que habló, gente que está ligada a Malvinas, ex soldados, corrientes políticas de toda clase. Así que me parece que conviene hablar un poquito en detalle de qué fue lo que dijo a un medio británico y lo poco afortunado de los términos o los criterios que ella planteó. Más allá de que le hemos escuchado decir cosas realmente muy acertadas, muy, muy buenas, me parece que es una persona muy capaz. Pero bueno, hay gente que es muy capaz en algunos campos y en otros no. Y eso no es ni bueno ni malo. De lo que uno es ignorante, debe aprender. De lo que uno se equivoca, uno puede pedir disculpas o decir, bueno, tal vez no fue lo correcto. Y así que bueno, si es por eso, estamos esperando. En una de esas ha ocurrido y uno no se enteró. Pero bueno, ahí estamos. Este programa se llama Cosas Posibles, se emite los miércoles a las 9 de la noche en Amadeus, en el 91.1, en www.radioamadeus.com.ar y hay un canal de Spotify donde van a parar las entrevistas, eventualmente algún comentario de quien les habla, pero en general las entrevistas, un canal de Spotify, que uno lo puede encontrar buscando Cosas Posibles, ahí aparece una fotito mía, y aparecen un montón de notas que hemos compartido acá. Hay gente que me ha comentado que entró, se acordó, y bueno, ahí estuvo escuchando las notas en el momento que bueno, le tuvo oportunidad de tiempo para poder hacer.
Palabras claras, cosas posibles.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios, crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Bueno, lo dicho, la que puede ser Diana Elena Mondino, una mujer de origen cordobés, ha nacido en Córdoba, tiene 65 años, es economista de larga trayectoria, ha sido un poco el centro de atención en torno de Malvinas. El medio británico The Telegraph publicó un artículo firmado por la periodista Catherine Love y Guillermo Mackin, un politólogo argentino residente en Gran Bretaña, con declaraciones de quién podría ser la canciller. Sin hacer mención a las argumentaciones que tiene nuestro país para defender la causa de Malvinas, Diana Mondino dijo que la Argentina debe aspirar a convertirse en un país normal y reducir su nivel de inflación si quiere que las Malvinas busquen una relación más estrecha con el continente. Esto ha sido muy cuestionado porque, de algún modo, cuando ella menciona los derechos de los isleños serán respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto, y esto de que no se puede imponer a la gente lo que no se puede hacer o lo que se puede hacer, bueno, y priorizar esto de que lo que hay que hacer es un país atractivo para que los habitantes de las Islas Malvinas quieran, digamos, ser argentinos o algo así, ¿no? Es un poco lo que ha dicho con más o menos claridad. Y realmente muy sorprendente, ¿no? Porque está más que claro que no pasa por ahí la cosa. Esto de la autodeterminación no corre y está internacionalmente establecido. La disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes se origina en enero de 1833, cuando el Imperio Británico ocupó ilegalmente las islas y expulsó a las autoridades argentinas. Y si la gente finalmente quiere hacer ciertas cosas, dijo Mondino, se harán. Ahora mismo estamos en el peor de los mundos porque ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos que hay allí abajo, dijo. ¿Cómo entendería la inflación a alguien que no haya nacido ni crecido en la Argentina?, dijo Mondino, como si los constantes desmanejos de la economía pudieran tener algo que ver con la soberanía nacional, la soberanía territorial. ¿Por qué alguien querría ser parte de una sociedad?, se preguntó, insistiendo, marcando mucho esto de necesitamos convertirnos en un país normal y somos un país vacío. Independientemente de las posturas que tiene sobre algunos temas que por supuesto, son muy buenos. Es provida, Mondino es provida y eso es realmente muy valioso. Está en contra de la ideología de género, aplaudimos. Pero acá falló. Proponer esta política de coqueteo con los isleños para que alguna vez digan ¡ay, qué buena que está la Argentina! ¡Qué buena que es su economía! ¡Qué bueno, qué lindos paisajes! Como si necesitáramos que ellos nos lo digan. O qué ordenado, qué poca inseguridad, qué maravilla, qué bien lo que han hecho ahora. Entonces ahora quiero ser argentino o que estas islas dejen de ser como yo pensaba que eran y quiero que sean de la Argentina. La verdad que ese planteo es ingenuo. Pero bueno, el tema es que esto no invalida lo sanamente criterioso de Mondino respecto de que tenemos muy poca población, tenemos muchísimos recursos, tenemos cuestiones climáticas muy favorables, tenemos un montón de cosas muy, muy buenas, pero no depende de lo que opinen las 3.662 personas, el dato que yo encontré de la población de Malvinas, respecto de esto. Poco importa. Si quieren ser británicos, problema de ellos. Que quieran ser lo que quieran ser, pero no lo son. El territorio es argentino. Si ellos quieren ser ciudadanos británicos porque han nacido o porque el imperio británico ha decidido considerarlos, bueno, es un tema de ellos. La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, introducida unánimemente con la Convención Constituyente de 1994, dice: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. ¿Quién puede estar en desacuerdo con esto? Bueno, ya las perdimos. Yo he escuchado, he leído cosas en las redes sociales espantosas. Manifestaciones absolutas de ignorancia. Pero bueno, tal vez tan ignorantes como Sabrina Ahmedchet, que es la diputada que responde a Patricia Bullrich, que dijo en el año 2012 que las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los Kelpers. Y en 2015, tres años después, cuando estaba acompañando a María Eugenia Vidal, puso en redes sociales: la creencia de que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso, dijo Ahmedchet. Y José Luis Espert, otro del mundo de la economía, que ahora está en Juntos por el Cambio, había dicho hace 7 años: las Malvinas no son argentinas. Las perdimos en la guerra. Basta de nacionalismos. Bien por Macri tratando de que den plata acordando con el Reino Unido. Podemos hacer un recuento de todas las razones, de Malvinas, la guerra. Todo funcionario político al asumir su cargo se compromete a cumplir y hacer cumplir, en cuanto de él dependa, la Constitución Nacional. Eso es lo que se le toma el juramento. Y esto implica muchas cosas, no solamente esto. Es evidente que muchos funcionarios y legisladores han incumplido e incumplen con la ley fundamental. De hecho, impulsar el aborto ha sido contrario a la Constitución Nacional. No actuar eficazmente contra la depredación de las riquezas naturales en el mar argentino es incumplir la ley o la Constitución Nacional. Y favorecer que haya terrorismo disfrazado de pobladores aborígenes tampoco son una forma de cumplir con la Constitución Nacional. Entonces esto le cabe la responsabilidad no solamente a los gobernantes actuales, sino a los pasados y a los pasados y tal vez a los que vendrán.
¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Había dicho que íbamos a escuchar un poco de la charla que tuve con Florencia Puig hablando sobre un tema al menos poco abordado y que, como parte de la línea de conducta de este programa, mencionamos aquellas cosas que justamente no se escuchan tan fácilmente por otras partes. El punto es la pornografía. Esto es un contenido que hace muchos años era a hurtadillas, revistas que circulaban de mano en mano. Los contenidos que aparecían en televisión, canales condicionados, supongo yo que deben existir todavía. Pero hoy por hoy nos cruzamos con otro tema mucho más difícil, que es a través de las redes sociales, perdón, a través de los dispositivos, bueno, las redes sociales también, aparecen muchas posibilidades de consumo sin necesidad de suscripción, sin necesidad de pagar, sin tener nada en especial más que un teléfono en la mano. Con lo cual, los adultos pueden, como hemos mencionado en alguna ocasión, pueden estar suponiendo que los hijos están haciendo, no sé, tareas, están durmiendo, están con jueguitos, pero la verdad es que si tienen un teléfono, un dispositivo cerca, pueden estar consumiendo cosas que le hacen mucho daño. Esta es la charla con Florencia Puig. Hay algo que hemos estado tratando de dar a conocer como uno de los temas centrales del programa de hoy, que es referido a la pornografía. Tema del que en general no se habla, o sea, los medios no nos hablan mucho, es más, casi todo lo contrario. No por lo menos para plantear de qué se trata, si es bueno o malo, si qué pasa en la vida cotidiana de una persona que consume. Incluso seguramente mucha gente desconoce la magnitud de lo que se produce en torno de la pornografía. Así que no hay nada mejor que hablar y escuchar a las personas que conocen de los temas. Y entonces la conocemos a la licenciada Florencia Puig, que ella sabe muy bien de qué se trata esto y queremos que ella nos oriente sobre cuáles son las inconveniencias que esto tiene, sobre todo en el caso de los jóvenes. Buenas noches, Florencia, ¿cómo estás?
Buenas noches, Alberto, ¿cómo te va?
¿Estoy equivocado al plantearlo como algo que mucha gente no sabe exactamente cuáles son los riesgos o lo malo que tiene la pornografía?
No, para nada. La verdad es que no hay una real conciencia de lo que en sí mismo implica, de los riesgos, de las consecuencias que tiene ni siquiera consumir habitualmente pornografía, ¿no? En algunas personas incluso alguna exposición accidental, bueno, sobre todo en la primera infancia, realmente puede producir daños importantes. La realidad, lo que vos decís, es como que se minimiza. Es uno de los efectos del consumo de la pornografía, el banalizar o el minimizar esas consecuencias, porque estamos realmente en una cultura, podemos decir, donde estamos rodeados de contenido pornográfico.
Yo por lo menos planteaba esto de que la tele, los medios en general, se despachan hoy más que antes, mencionando que en una de esas mirar pornografía, un hombre y una mujer casados, bien casados, todo en orden, pero que eso puede ser algo hasta bueno para la pareja. Esto se escucha muchísimo, pero seguramente uno no sabe si lo hace o no lo hace, si eso es bueno o no es bueno, incluso para una pareja estable.
Sí, como vos decís, está como desmitificado, o sea, la idea de esto es desmitificar esto. Me gustaría que, en principio, para poder hablar de cuáles son los riesgos, primero definir o tener claro qué es la pornografía, ¿no?
Bien.
Porque en muchos casos creemos que la pornografía es aquel material violento o que implica ya un uso muy, muy degradado, casi animalesco de la sexualidad. Pero sí, en realidad, la pornografía es el uso de cualquier forma o técnica audiovisual que tiene una finalidad, generar o producir exclusivamente placer sexual, ¿no? O un placer de tipo sensual. O sea que la pornografía apunta directamente a ese, al fin, ¿no? A la gratificación placentera, personal, egoísta, ¿no? Esa gratificación que promueve el placer fácil, un placer sin esfuerzo, y a más allá de las consecuencias que puede tener, que son muchas y graves, en sí misma la pornografía ya en sí es intrínsecamente mala, desde el momento que implica la perversión de la mirada, ¿no? La impureza del corazón, como decíamos, cosifica al varón y a la mujer, sobre todo a la mujer hoy que tanto hablamos de valorar de los derechos de la mujer, bueno, tenemos derecho, toda persona tiene derecho a ser mirada con respeto.
Sí, como persona y no como objeto, claro, ¿no?
Exactamente, en la pornografía se cosifica directamente, tanto la persona, el varón, ya sea varón o mujer, la persona es mirada como un objeto exclusivamente para el placer personal, además de que se separa, ¿no?, lo que es la relación sexual del amor, ¿no?, como una expresión de amor. Y además, un aspecto también, esto es importante porque ataca directamente a la dignidad humana, ¿no? Estamos llamados a amar. Cosifica a la persona, entonces atenta directamente a esa dignidad. Y aparte, uno de los aspectos importantes también es que en la pornografía se presenta como que todo es normal, todo vale, y promueve parafilias o desviaciones sexuales como, bueno, pedofilia, sí, sadomasoquismo, bueno, bestialismo, necrofilia, que no los vamos a explicar porque realmente pueden llegar a ser...
Tampoco, no sé si tampoco, digamos, aporta nada nuevo. Yo siempre me acuerdo de dos o tres cosas. Una en particular es que como el cine y la televisión, sobre todo cercano al humor, ha mostrado a mujeres con faldas muy pequeñas, como una bebota, si se permite el término, con una pollera tableada, simulando ser una niña. Y esto es un juego muy común en la sí, pornografía o en el erotismo. Y de algún modo hay una referencia a una niña. Siempre pensé en eso. O sea, cuando aparece sí, una vedette o una mujer, digamos, adulta, ¿sí?, pulposa ella, pero de algún modo recreando a una niña, hay un mensaje que va mucho más allá todavía.
Sí, totalmente, aparte apunta a la fantasía. Además, una de las características que tiene el consumir pornografía es cómo uno va insensibilizándose a este tipo de comportamientos, ¿no? Porque el mismo, incluso esto mismo que vos estás diciendo, nos presentan como esperable, como deseable, situaciones que por fuera de estos contenidos nos parecerían aberrantes.
Claro. Ahora, ¿es escalable? Es decir, de la misma manera que si yo miro televisión, pensando no tanto en la pornografía, sino en la violencia, las películas de terror o de violencia hoy son espantosamente crueles al lado de lo que eran hace 20 o 30 años, sí, más allá de los efectos especiales. ¿Pasa también con la pornografía que uno se acostumbra a cierta clase de contenidos y cada vez quiere más, y digamos, sí, más jugado, más exigente, más extremo?
Sí, totalmente. Incluso lo que hoy se conoce como pornografía blanda, ¿no?, softcore, que es la pornografía más, podemos decir, menos violenta. Ya de por sí la pornografía es violenta, ¿no? Como decimos, se ataca la dignidad de la persona y lo cosifica, ahí ya hay violencia, ¿no? Pero lo que antes era pornografía blanda, hoy es lo que vemos normalmente en la tele, que se le llama erotismo, por ejemplo, ¿sí? O incluso en la música, porque no solo hablamos de imágenes gráficas, ¿no? También las imágenes auditivas, en la música se escucha mucha pornografía hoy y eso genera imágenes mentales también. Claro. Y hay una pornografía que está de moda, sobre todo apunta al público femenino, a la mujer, que es la pornografía literaria. Es también la mujer, hay muchas autoras que no vamos a nombrar, pero que es llamativo ver cómo muchas lectoras están como esperando el momento o la escena específica en el libro. Bueno, hay algo ahí que ya está llamando la atención, ¿no? Y lo que antes era pornografía dura o más violenta, más agresiva, con comportamiento más desviado, hoy se puede considerar incluso pornografía blanda. Claro. Se ve que culturalmente esto ha cambiado.
Lo otro que yo te quería mencionar, que siempre me acuerdo por la frase, porque lo escuché de pura casualidad, el periodista Chiche Hellblum, lo escuché una vez en televisión, estaba, y no sé por qué estaban hablando del tema, y él dijo, la pornografía no calma a las fieras, las estimula. En general, yo no sé si tal vez popularmente uno imagina, bueno, aquel que consume pornografía se satisface con ese contenido y se siente satisfecho, digamos. Ahí termina. ¿La idea de él es correcta? ¿Aquel que consume espera materializar eso que ve o algo por el estilo?
Sí, no en todas las personas, ¿no? Pero hay personas que son particularmente sensibles. Pasa como con cualquier objeto de consumo, incluso hasta con cualquier conducta que puede llevar a la adicción. Sí. No todas las personas que consumen pornografía se van a convertir en un adicto, ¿sí? ¿sí? Pero hay personas con personalidades particularmente vulnerables o una inmadurez afectiva que son mucho más propios, o mientras antes sea la exposición, ¿no? Que estamos hablando de niños o adolescentes que todavía no han madurado afectivamente, son mucho más propensos, por supuesto, a desarrollar una escalada o una adicción. Lo que es cierto es que ante una imagen pornográfica, ya sea visual, como decíamos, auditiva, o incluso estas imágenes que quedan en la memoria, mira, yo creo que de las adicciones, la pornografía es una de las más difíciles de combatir, porque el objeto de la adicción queda en la mente. He tenido experiencias después de dar alguna charla de alguna persona que se me acerca y me cuenta experiencias de después luchar contra imágenes que aparecen una tras de otra, o con adolescentes, al conversar con adolescentes que están expuestos a pornografía o que son consumidores habituales, ante, no sé, en la plaza, al ver una chica en bikini, automáticamente las imágenes aparecen en la mente. Incluso a mí me pasa, alguna vez, estando con mi suegra buscando un contenido en Google, nos apareció una imagen muy grotesca, y tratando de cerrarla rápido, las dos así como a los gritos, cada vez que yo hablo de este tema, esa imagen me viene a la mente.
Claro.
Cuando empiezo a hablar de este tema, me viene ese recuerdo, ¿no? Y estas imágenes es un estímulo que produce una percepción y que se acompaña de alteraciones orgánicas, de una emoción, ¿no? Que puede ser excitación, deseo, atracción, incluso curiosidad, transgresión, vergüenza, miedo también, ira, incluso violencia, está muy relacionada la pornografía con la violencia. O sea que es una imagen que produce estas emociones muy ambivalentes, ¿no? Porque es a la vez algo deseable, que produce curiosidad y me atrae, y a la vez es lo rechazo, prohibido, ¿no? Lo busco y lo rechazo, me atrae y me asquea. Entonces realmente genera como un movimiento psíquico que es muy, muy complejo, sobre todo la primera vez que estoy expuesto a esto. Después, cada vez voy a necesitar mayor estímulo para producir la misma respuesta.
Como con las drogas.
Exactamente. Por eso es altamente adictiva la pornografía. Para poder producir el mismo grado de excitación, voy a necesitar estar expuesto cada vez a más tiempo, a mayor tipo de contenido pornográfico. Por eso los pornógrafos no son tontos, y las primeras enganchadas son gratis o aparecen solas, ¿no? Y el negocio no está en eso, el negocio está en que la persona que se empieza a habituar a consumir pornografía después paga, y paga mucho, mueven muchísima plata. La pornografía es el tercer negocio más lucrativo.
Igual, de todas maneras, hoy es mucho más fácil encontrar pornografía que es gratuita. Hay mucho contenido gratuito, fácil, accesible. Digo, uno no necesita ni suscripción ni nada, y en un teléfono tranquilamente se puede ver.
Y aparte, como vos decís, ni siquiera necesitas buscarla. La pornografía en algún momento te va a encontrar.
Claro.
Por accidente, es importante que los padres sepamos, porque muchos creemos que nuestros hijos en casa están protegidos de esto, pero en realidad, en algún momento, nuestros hijos se van a encontrar con algún contenido pornográfico, y ni siquiera me estoy refiriendo a algún video que puedan ver en la tele, no, a contenidos realmente duros de pornografía. Yo trabajo haciendo orientación familiar, y son muchos los casos de padres que vienen a pedir ayuda sobre cómo manejar ciertas situaciones que se han originado en casa, porque por más que tienen ciertos protectores para los contenidos que ven los chicos, en algunas situaciones están expuestos. Y si no es dentro de casa, es en la casa del amigo, en el colegio, los videitos que mandan los chicos.
Sí. Dos cosas referidos a esto. Una es, ¿qué es lo que se hace cuando uno descubre como padre que los hijos han tenido acceso a esto? O se encuentran cosas en el celular o en la computadora. ¿Cuál es la reacción primera que habría que tener? Si uno nunca habló del tema, pensó que eso no iba a entrar, que no le iba a interesar, que nunca se iba a cruzar con eso, y uno se sorprende con eso. ¿Cuál sería el mejor consejo para los padres?
Y bueno, también va a depender mucho de las edades de los chicos, del que haya estado expuesto. En niños más pequeños, la exposición a la pornografía puede llegar a tener incluso consecuencias como un trastorno postraumático, puede llegar a manifestarse así con trastornos del sueño, ansiedad, miedo, realmente con situaciones angustiantes, conductas compulsivas, aún cuando el niño no entiende realmente lo que está viendo, ¿sí?
O sea que uno como casos, adulto puede sí. estar viendo algunas de estas cosas, algún desequilibrio de alguna manera, y no sabe a qué adjudicarlo, y puede ser porque se ha enfrentado a pornografía.
Sí, sí. Justo el otro día me contaban un caso de una nena que ha estado expuesta, por lo que pudieron ver después, y que tenía miedo, se había empezado a preocupar mucho por su mamá, que no le hicieran daño, que no la lastimaran, se despertaba a la noche, mamá, ¿cómo estás? Hasta que, bueno, descubrieron que había estado expuesta a este tipo de contenido. También trabajé con una familia que cuando una vez el papá intentó hablar con el hijo sobre lo que es la sexualidad, como un primer encuentro, y el chico se puso muy violento, tenía 9 años más o menos ese nene, muy violento, muy angustiado, y dijo, no quiero hablar de eso, no quiero hablar. Bueno, intentó varias veces hasta que el hijo le contó que había visto contenido pornográfico y aparte había visto una violación, ¿no? Un contenido pornográfico muy, muy fuerte, violento. Sí. Y claro, el hijo decía, esto es lo que el papá le hace a la mamá, o sea, es claro. muy confuso, sobre todo cuando los niños son chicos, pero bueno, ahí hay que retomar, hay que comenzar, si no se ha conversado antes, el diálogo, poder explicar realmente con los valores que como familia uno quiere transmitir, lo que realmente implica la sexualidad, lo que hay en torno al amor entre un varón y una mujer.
Sí.
Y en casos más complejos hay que pedir ayuda a un profesional.
Sí, a eso iba. Sí. El tema es que como padre, tal vez, la gente no tiene elementos. O sea, ¿cómo conversar de estas cosas con los hijos? Tal vez no se sabe cómo. El Estado se ha ocupado en los últimos años de dar mensajes contradictorios o nocivos abiertamente. Cuando se habla de contenidos de educación sexual, una de las cosas que recuerdo del famoso Chau Tabú que se organizó en la ciudad de Buenos Aires, me acuerdo haber visto un detalle puntualmente que hablaba sobre la pornografía. Y lo único que planteaba, aquello que había sido generado por, había sido dirigido por María Eugenia Vidal, era que la pornografía era mala si a vos te obligaban a verla. Esto era una especie de manual para jóvenes, ¿no? O sea, la pornografía es mala si alguien te obliga a verla. Si no, mírala tranquilo. De algún modo, ese era el mensaje. Siempre me pareció espantoso.
Sí, tengo experiencia también de algún colegio en Buenos Aires, justamente cuando estaba ahí, una docente que consultó, porque ella era docente de plástica, y le llamó mucho la atención cómo los chicos recibieron, chicos de cuarto o quinto grado, si no me equivoco, habían recibido una charla de educación sexual de la ESI. Parece que les habían propuesto, se había hecho la promoción de que vieran pornografía, y para ella fue notable, en el arte uno expresa lo que tiene, ¿no? Lo que tiene adentro.
Claro.
Y para ella fue tan notable, no solo las conversaciones que empezó a escuchar entre los chicos de la agresión y la violencia, sino lo que los chicos empezaron a plasmar en la cerámica, en el gesto, en los dibujos. Era realmente preocupante. Para ella nos consultó para ver cómo podía trabajar con los chicos, y la realidad es que ahí el trabajo es desde la escuela y, bueno, sobre todo desde la casa.
Florencia, yo creo que el tema es suficientemente interesante y preocupante por la cercanía con la que cualquier joven puede tener, o el fácil acceso. Te propongo que lo continuemos y que quede tal vez como pendiente sumarle cuánto daño o cuánta alteración le provoca este contenido en particular a la mirada que tiene un chico o una chica sobre cómo vincularse con el día que se encuentre empieza a transitar el camino del amor, de verdad, y si puede mirar un chico a una chica, digamos, de una manera sana, si es que de algún modo o está familiarizado con esto o empieza a tener un problema con esto, ¿no?
Y la mirada está contaminada totalmente. Esto genera graves daños, como vos decís, lo podemos conversar en otra oportunidad, a la persona. Es difícil que una persona en la adultez empiece a convertirse en un consumo. Tiene que haber pasado alguna situación, alguna crisis personal que lo aísle y que empiece a convertirse en un consumidor habitual. Generalmente esto es algo que empieza en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Y que va escalando o que se sostiene, ¿sí? Y genera muchos daños, como decíamos al principio, tiene que ver con la contaminación de la mirada, ¿no? Y la forma de considerar al otro. Ya no hablamos antes, estaba más expuesto el varón, hoy también la mujer. Se llama hoy mommy porn, hay pornografía específicamente para la esposa casada.
Florencia, si alguien tiene interés en ponerse en contacto con vos, ¿tenés alguna forma de dar algún correo, algún teléfono, ¿Algo
sí, que... puedo dar mi correo, que es florpuig@gmail.com, mi celular, que es 011-40-90-90-57, y si no, también en las redes sociales tengo un programa, ¿no?, de educación de la sexualidad y la sexualidad con mis socias, Silvina Lastra de Viñas, y nos pueden contactar por Instagram o Facebook, pueden contactarse con Tu Vida en Tus Manos, y bueno, hacemos capacitaciones o orientaciones también a padres
bueno,
sobre estos temas.
Bueno, cualquiera que lo necesite también nos lo puede pedir a nosotros.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios, crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Estuve buscando información sobre algo que hoy se consume mucho, hay publicidad, bueno, por muchos lados, están ligados a la actividad deportiva, sobre todo algunos deportes de riesgo, de velocidad, es bastante lógico. El tema de las bebidas energizantes, hay mucha nota publicada por muchos lados referido a lo poco conveniente para la salud del consumo de esta bebida, que bueno, básicamente es una bomba de cafeína. Esto empezó, digamos, legalmente hace 20 y pico de años. Es por lo menos una de ellas, una de las bebidas más conocidas. Empezó, digamos, logró su autorización en el 99. Pero bueno, más allá de las marcas y más allá de las variantes que pueden llegar a tener, Red Bull, que es una de ellas, Speed, que es la otra, con su propuesta de energía, esto promovido como un camino para bueno, estar despierto y seguir estudiando, estar despierto y seguir bailando, pasarla bien, divertido, manejar también, ¿no? Promovido en algunos de los spots como un modo de mantenerse despierto si no tiene que seguir manejando. Bueno, en varios países ha habido reclamos para que estas bebidas sean prohibidas o al menos condicionadas en la cantidad de cafeína que contienen y que no se vendan en las escuelas, en algunos casos incluso no cercanos a las escuelas. Estas bebidas definidas como energizantes tienen ingredientes como la taurina, de ahí viene lo de Red Bull, ¿no? Lo de el toro. Otro componente es glucuronolactona, la cafeína propiamente dicha, además de hidratos de carbono, conservantes. Digamos, hay algo que tiene, alguna de las variantes tiene guaraná, que es mucho más potente que la cafeína, con lo cual el daño, sobre todo al sistema cardiovascular, es bastante más importante. Lo interesante o lo dramático, una cosa más en la Argentina, ¿no? En junio del 2005, como consecuencia de numerosos antecedentes que demostraban el uso inadecuado de estas bebidas, la ANMAT emitió una disposición y modificó el límite máximo de cafeína que podían contener. Estaban autorizadas a 35 miligramos por cada 100 mililitros y fue establecido el máximo en 20 miligramos. Era 35, se pasó a 20 miligramos. Además de la cafeína, la disposición del ANMAT estableció las cantidades máximas de los otros componentes. La taurina, 400 miligramos por cada 100 mililitros. El otro componente, glucuronolactona, 250 miligramos por 100 mililitros, y el inositol. Además de eso, varias consideraciones con la obligatoriedad de incluir en los rótulos de estas bebidas estos mensajes. El consumo con alcohol es nocivo para la salud, consulte a su médico antes de consumirlo, no utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños, mantener fuera del alcance de los niños. Este producto no debe ser utilizado por diabéticos, contiene cafeína, personas de edad o con enfermedades deberán consultar a su médico antes de consumir este producto. Bueno, este tipo de bebidas no se aprobó para ser usado en combinación con bebidas alcohólicas, pero es así como lo consumen muchos, provocando un altísimo riesgo. El alcohol, como se sabe, es un fuerte depresor del sistema nervioso, y la cafeína y eventualmente el guaraná, que no todas las variantes tienen, si lo tuviera, estimulan al organismo exponiéndolo a un episodio cardiovascular. Es decir, por un lado está un fuerte depresor del sistema nervioso y por otro lado está un estimulante. Estas bebidas, además, no restablecen los líquidos del cuerpo porque tienen efectos diuréticos. Es decir, que se consume mucho, se tiene sed y se sigue consumiendo, lo cual termina siendo algo bastante grave porque de algún modo le provoca un círculo nocivo al cuerpo mientras lo consume. Y como si todo esto fuera poco, además, no se deben ingerir estas bebidas después de hacer ejercicio físico porque aceleran el ritmo cardíaco y pueden provocar un infarto. Además de otros eventos, ¿no? Hemorragias cerebrales, por supuesto complicaciones con un embarazo, taquicardia, palpitaciones, aumento de la presión arterial, lógicamente es un estimulante. Y el consumo habitual de los energizantes, Speed, Red Bull, que son los más promocionados, incrementan el riesgo de tener enfermedades nerviosas irreversibles, insomnio, nerviosismo y falta de coordinación motora. Bueno, el caso es que el sitio web de Red Bull consigna que una lata de 250 mililitros de Red Bull Energy Drink contiene 80 miligramos de cafeína. Eso significa que tiene 32 miligramos por cada 100 mililitros. Recuerdo que el máximo es 20. O sea, el máximo que establece la autoridad sanitaria, digamos, en la Argentina, o de control de medicamentos, la cantidad de cafeína que tiene es mayor. Bueno, después hay otras que tienen, tal vez no están tan mal con el tema de la cafeína, pueden estar incluso por debajo, pero tienen el doble de taurina, que también es un componente de mucho riesgo. Hay gente que, digamos, ha hecho informes comparando la cantidad de estas latas con la cantidad de cafés, a cuánto equivale, ¿no? En algunos casos hay algunas de estos energizantes que equivalen a 2 tazas de café, 2 tazas y media, o incluso muchísimo más. El tema es que hay mucho, pero mucho, mucha receta mágica, y eso es lo que trabaja justamente las empresas. La relación que hay entre tengo un producto que consumo y eso me permite estar en vela, alegre, despierto, activo, si me meto una sustancia. Con lo cual, de alguna manera, se está invitando al consumo de drogas. De drogas de las otras, me refiero. Es decir, no tiene una sola cosa buena la bebida energizante. Una, porque en algunos casos puede no saber la persona si tiene problemas cardiovasculares o no. Definitivamente la gente no va a preguntarle al médico, ¿puedo tomar Speed? ¿O puedo tomar un energizante? Bueno, solamente uno le puede preguntar a un médico si tiene un adolescente, un hijo, y sabe que consume esto. Entonces uno como padre o como adulto le podrá ir a preguntar. Y en otros casos, ¿por qué le preguntará? ¿Soy diabético o tengo consulta con un cardiólogo? Entonces, si no salió, bueno, ante la duda, porque algo escuché, entonces puedo o no puedo. Entonces, pero de otra manera, es absolutamente imposible imaginar que alguien vaya a preguntarle al médico antes de consumir algo de esto. Uno compra, o digamos, la gente puede llegar a comprar el paquete mágico que hoy por hoy la publicidad nos está mostrando todo el tiempo esto, ¿no? Yo no sé si ya han prestado atención, digo, para cerrar un poco esto, pero en algunos casos, en algunos horarios televisivos, presten atención a la cantidad de productos medicinales que hay. Parece como que el ser humano nació fallado y necesita de un montón de otros elementos para, bueno, tratar de compensar esa imperfección que tenemos. Pero independientemente de esto, presten atención, hay tandas en determinados horarios en donde está, o sea, uno se da cuenta que detrás de esto hay una empresa de cosmética, en muchos casos, o laboratorios, ofreciéndonos todo el tiempo un analgésico, algún suplemento nutricional o cosas por el estilo. Es decir, para poder rendir, para poder seguir haciendo una práctica deportiva, para tener energía suficiente a pesar de haber tenido un día muy agitado y cosas por el estilo. Y lo otro que es un poquito más histórico y también es dramático es hay uno histórico y hay un par más, me parece, de hepatoprotectores, es decir, productos que se supone que protegen al hígado de esos malos tratos que uno le puede dar consumiendo cosas que no son buenas. ¿no? Alguien que come, no sé, mucha materia grasa. Entonces yo me tomo las gotitas o me tomo el comprimido, me tomo como venga la presentación, y de esa manera puedo seguir con los excesos, aunque el producto, la publicidad no está diciendo eso directamente, pero de algún modo está diciendo, hacé lo que quieras, no hay ningún problema, porque después con esto te vas a sentir bien igual. Como alguna vez hubo algún debate, y digamos, seguramente este tipo de diálogos puede llegar a ocurrir, en una entrevista a algún publicista, el publicista dirá, bueno, yo tengo que vender un producto, no hago ni control de calidad, ni cometo ninguna infracción al decir que efectivamente lo que hace este producto es hacer que te sientas bien. El que tiene que eventualmente decir, bueno, consuman, no consuman, esto es bueno o esto es malo, será otro. A mí me pagan por vender este producto. En algún punto es cierto, ¿no? Pero yo personalmente, y seguramente alguien en la audiencia dirá, bueno, yo algunas cosas no las haría. Bueno, seguramente coincidiremos en eso. Yo soy un especialista en esto. No sé, es un debate un poquito complicado, ¿no?
Cosas posibles.
Hoy es 13 de septiembre y como 13 de septiembre es el día del bibliotecario. Esto está relacionado con lo que ocurrió en 1810, cuando la primera Junta de Gobierno creaba la Biblioteca Pública, que con el tiempo se convertiría en la Biblioteca Nacional. Además es el Día del Arma de Infantería, el Día del Profesor de Natación. En 1598 muere a los 71 años Felipe II de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Duque de Milán, soberano de los Países Bajos y Duque de Borgoña, rey de Inglaterra e Irlanda. Todo eso, Felipe II. En 1874 nacía Arnold Schönberg, el compositor, teórico musical y pintor austríaco. En 1896 nacía en La Coruña, en España, el actor de radio, teatro, cine, televisión, Tito Luciardo. En 1939 nacía la actriz argentina Elizabeth Gillian. En 1944 nace la actriz británica Jacqueline Bisset. En el 51 nacía el guionista Jorge Maestro, se llama Jorge Leonardo Mordkovitz, autor de guiones de programas de televisión. En el 77 moría a los 95 años Leopoldo Stokowski, el director de orquesta estadounidense. En el 84 moría a los 69 años el periodista, locutor, presentador y actor famosísimo Ignacio de Soroa. En el año 2012 se realiza la multitudinaria marcha ciudadana en muchas plazas y calles de la Argentina con las consignas referidas a la libertad, la defensa de la Constitución Nacional, el tema de la inseguridad, contra la reelección. Ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner. Me niego un poco eso de hablar todo el tiempo con los nombres. Otra manifestación de esta cosa de entre casa, ¿no? Hablamos de Patricia, hablamos de Mauricio, hablamos de Alberto, hablamos de Cristina, Axel. Y llega un momento que me fastidia un poco, ¿no? Es como, yo no tengo mucho que ver con esta gente, ¿no? Por decir algo, yo no tomo café con ellos, no tomo mate, no nos juntamos a comer asado, bueno, ahora menos, con el precio. Pero me resisto un poco a esa familiaridad, principalmente cuando uno habla del periodismo, ¿no? Hay como un límite. En programas de televisión, hablar de Cristina, hablar de Mauricio, hablar de Patricia, de Javier. Bueno, a Milei no le hacen tanto Javier. No pasa, evidentemente, como no le cae simpático a los medios, o por lo menos le están haciendo mucha guerra, tal vez por eso lo llaman Milei. Bueno, el mismo día, el mismo año, se publicaba en el Boletín Oficial el decreto por el que se autorizaba provisoriamente el funcionamiento de la Universidad de San Isidro Dr. Plácido Marín. En lo cotidiano es la Universidad de San Isidro, la Universidad Plácido Marín, que está en un icónico colegio de San Isidro. Bueno, ahí está presentado el día en sociedad este 13 de septiembre. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.